Los servicios informativos de FM La Paz y La Nueva Estrella de Cochabamba presentan El Fondo del Asunto. Bienvenidos.
Las reuniones de la Universidad Católica. ¿Pacificación o conspiración? Las reuniones de la Universidad Católica. ¿Pacificación o conspiración? Las heridas de noviembre de 2019 siguen abiertas. El monto de la factura política, social y judicial va aumentando a medida que los llamados actores políticos ponen de manifiesto su incapacidad para resolver los problemas de fondo. Una vez más, las reuniones llevadas a cabo en la Universidad Católica Boliviana los días 10 y 11 de noviembre de 2019 son motivo de controversia. Ahora con la Iglesia Católica en entredicho.
El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, cuestionó el rol de la Iglesia Católica en las reuniones convocadas por la Conferencia Episcopal Boliviana en la Universidad Católica entre el 10 y el 11 de noviembre del año 2019. De hecho, el procurador solicitó al Ministerio Público que convoque a sus jerarcas a declarar en el marco del caso Golpe de Estado 1. Si nos atenemos estrictamente a la memoria de aquellos encuentros, el objetivo era pacificar el país ante la ausencia de Estado, el vacío de poder tras la renuncia del presidente Evo Morales y la necesidad de evitar un quiebre institucional traducido en violencia callejera. En las reuniones participaron líderes políticos de oposición, parlamentarios oficialistas del movimiento al socialismo, representantes de organismos internacionales y legaciones diplomáticas, y por supuesto, también la Iglesia. Sin embargo, el procurador considera que la idea era conspirar contra el gobierno de Evo Morales. En otras palabras, sentar las bases de un golpe de Estado, argumento que sustenta la narrativa de los casos Golpe 1 y 2, los mismos que condenan a prisión a la expresidenta Jeanine Áñez y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Es ahí donde se cuestiona el rol de la jerarquía de la Iglesia Católica en el país. Esta es la opinión del abogado Israel Quino.
No existe en nuestro país un régimen de inmunidad, estimado Ramón. Absolutamente todas las ciudadanas y ciudadanos debemos acudir ante la convocatoria de la justicia, en tanto y cuanto nos citen a declarar, ya sea en la condición de testigos o invitados. Si el Ministerio Público identifica algún grado de participación criminal, ya sea el grado de autoría, complicidad o encubrimiento, igual se tiene que acudir. Un caso muy particular, Ramón, cuando se robaron las joyas en el santuario de Copacabana, los investigados, los principales investigados, era toda la estructura de la Iglesia, quienes fueron miembros en ese momento, porque claro, había un delito de orden público que era un robo. Entonces nadie se rasgó las vestiduras porque se investiguen al párroco o a toda la gente que compone estructuralmente en ese momento en Copacabana, ¿no? Y quienes se encontraban ahí como testigos, ¿no? Entonces no tendrían hoy por qué también generar algún pronunciamiento político al respecto, porque ellos no gozan de ninguna condición de privilegio o de un régimen de inmunidad. Si van a citar a un párroco de provincia o si van a citar al secretario general de la Conferencia Episcopal, pues ambos, en el nivel jerárquico de la estructura eclesiástica en el que se encuentren, tienen que responder ante el llamado de la justicia. No hay régimen de inmunidad para absolutamente nadie en el país.
La diputada de Comunidad Ciudadana, Samantha Nogales, afirma que existe una persecución política contra la Iglesia.
Al estilo de la dictadura de Nicaragua, quiere amedrentar y quiere perseguir inclusive ahora a líderes religiosos que, como tú bien decías al principio, creo yo que han estado ahí más como actores de cohesión, de pacificación, de diálogo, de escucha, y creo que eso era clave ese momento. Además, el machismo, que no se olvide que han habido inclusive líderes del movimiento socialismo que han participado en estos momentos donde se necesitaba el diálogo. La persecución política que está haciendo el gobierno del presidente Luis Arce ya ha sobrepasado límites. Primero eran, primero ha sido Jeanine Áñez, líderes de agrupaciones políticas, líderes incluso algunos ciudadanos, ahora la iglesia. Ramón, no nos sorprendamos que mañana cualquier persona de a pie que esté en la calle y diga algo que no le gusta al gobierno va a ser perseguido y va a ser encerrado con cualquier excusa. Entonces, esta dictadura, esta venganza del machismo en contra del pueblo boliviano que se ha movilizado en 2019 para defender la democracia, está ya sobrepasando los límites. Esta persecución tiene que terminar, es inconcebible, es demasiado ya, Ramón, y te hablo en un lenguaje muy, muy natural, muy normal, porque yo, además de ser política, soy madre, como muchas mujeres bolivianas, soy una mujer boliviana que ha estado estos días también firme ante la lucha. Y no puedo creer, me sorprende que el machismo esté haciendo todo esto solamente por distorsionar la historia, por tener la razón, por tener el poder absoluto y por venganza total contra la población que ha intentado y ha logrado en realidad sacar a una persona nefasta para nuestro país como Evo Morales.
La diputada Berta Acarapi del Movimiento al Socialismo considera que la Iglesia tuvo un papel destacado en los eventos de noviembre de 2019.
Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que la Iglesia tiene que decir su versión, pero no creo que la Iglesia esté metida en esos papeles de conciliación, ¿no? Yo creo que siempre la Iglesia Católica ha jugado un papel de pacificación, ¿no? Uh-huh. Porque cuando hay algún conflicto en cualquier país y en nuestro país, en la primera institución en la que se piensa y se la convoca es a la Iglesia Católica, ¿no? Porque son hombres creyentes, etcétera. Entonces, en este caso, posiblemente también han participado en su calidad de institución como sacerdotes y como católico, ¿no? Para que puedan pacificar y reunirse, pero no creo que en ningún momento pues ellos hayan conspirado. Ese es mi punto de vista, así bien personal.
Más allá de esta opinión, la oposición advierte que el gobierno vulnera las libertades garantizadas por la Constitución.
Es un secreto a voces, podríamos decir, que el órgano judicial, todo el sistema de justicia en el país está sometido al poder partidario que tiene el movimiento socialismo. Entonces, desde ahí, las persecuciones políticas empiezan y por supuesto se materializan, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo realmente ya no tiene nombre, parece que no tiene fin. Esta ansiedad, esta búsqueda de revanchismo vía judicial en este caso, y por supuesto que si ustedes la población deberíamos estar concentrados seguramente en encontrar alternativas para la pacificación, para reivindicar al pueblo boliviano, pero no, el movimiento socialismo, al igual que cuando estaba conducido el país por Evo Morales, ahora por Luis Arce Catacora, está empeñado en deshacer a la sociedad, en seguir fragmentando, en seguir polarizando el país. Y por supuesto, el órgano judicial es su brazo operativo en este caso.
Era el diputado de Comunidad Ciudadana, Óscar Valderas. La entonces senadora del MAS, Adriana Salvatierra, participó en las reuniones de la Universidad Católica.
Creo que es importante ratificar algo. El país tiene un orden legal y constitucional, que incluso prevé estos conflictos y crisis políticas. Y estos conflictos y crisis políticas se solucionan en la Asamblea Legislativa. El abrir un espacio de diálogo entre fuerzas políticas no puede convertirse en un argumento para usurpar las funciones de la Asamblea Legislativa. El abrir un espacio y un mecanismo de diálogo, tal cual manifestó que fue su voluntad, la conferencia episcopal y diferentes organismos internacionales, no puede pretender atribuirse una responsabilidad que constitucionalmente le pertenece a la Asamblea Legislativa.
Las crisis políticas del país tendrían que haberse solucionado en la Asamblea Legislativa, como prevé los mecanismos constitucionales, poniendo en consideración la renuncia de Evo Morales, tomándose juramento correspondiente en la Asamblea Legislativa, cumpliendo los procedimientos que la Asamblea Legislativa establece. Esto no es un espacio donde arbitrariamente se puede tomar las decisiones sin prescindiendo de las normas.
El analista Gabriel Villalba explica por qué la Iglesia no debe tener fueros.
Creo que ningún representante de la Iglesia en nuestro país goza de privilegios o fueros para no comparecer ante la justicia boliviana. Excepcionalmente el nuncio apostólico, que es el embajador del Estado del Vaticano acreditado en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esto conforme a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas del 69 y las normas conexas de las relaciones del derecho internacional público, ¿no? Por lo demás, todos los sacerdotes, tanto católicos, cristianos y demás, pueden ser citados por la justicia para comparecer y ser investigados por cualquier tipo de ilícito penal, más aún teniendo el grado de participación que tuvieron en las jornadas de noviembre del 2019, esa ruptura del orden constitucional y cómo se definió también que Jeanine Áñez pues asuma la presidencia del país cuando no se encontraba en la línea de sucesión constitucional, ¿no? Claro. Además, la propia Iglesia Católica refirió que estaba cumpliendo labores de pacificación. Si sus labores de pacificación hubieran sido efectivas, no hubiéramos tenido pues la masacre de Sencata, la masacre de Sacaba.
Que fueron durante el gobierno de Jeanine Áñez. Las reuniones son previas, ¿no? El matiz es importante.
Pero también hay que puntualizar que la Iglesia Católica previamente a Jeanine Áñez, noviembre de 2019, tuvo un rol importante, pero durante el gobierno de Jeanine Áñez siguió manteniendo ese rol preponderante. Recordemos el rol que jugó la Iglesia también legitimando aquel gobierno.
Gustavo Pedrazas fue candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana.
Yo creo que ahí hay una discrepancia muy clara, ¿no? En cuanto a la percepción de este asunto. Y el ministro de Justicia lo ha hecho notar con mucha claridad. Hay dos visiones distintas, como las hay en cada uno de los temas, ¿no? Han llegado estas dos tendencias del MAS a acusaciones graves, ¿no? El exministro Romero ha acusado de que este es un gobierno controlado por el narcotráfico. Han incluso acusado al hijo del actual presidente de ser parte de un grupo que ha negociado el litio. Es decir, hay acusaciones muy graves entre ambas tendencias y yo creo que esto se va a agudizar. Eso sucede cuando se agotan pues los proyectos políticos y lo único que queda en el campo, en la mesa, es el poder como tal. Yo creo que está el MAS ahora dedicado exclusivamente a disputarse la representación o la candidatura para las próximas elecciones. Entonces, esto recién empieza, Ramón, y vamos a tener novedades, seguramente acusaciones, contraacusaciones en los próximos meses que van a revelar que hay una descomposición completa en la militancia, en la dirigencia al interior del movimiento socialismo.
Cualquier investigación seria, responsable y rigurosa debe contemplar todas las aristas y todos los protagonistas. La cuestión es por qué el Ministerio Público jamás convocó a declarar al expresidente Evo Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera. Sin duda ellos, mejor que nadie, podrían explicar lo que los llevó a tomar la decisión difícil de abandonar el país cuando este estaba al borde del abismo.
Fue una presentación de los servicios informativos de FM La Paz y La Nueva Estrella de Cochabamba. Guión Ramón Grimald. Producción Fausto Choque. Dirección General Raúl Velázquez.